desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos muy, pero muy buenas tardes desde acá, del sur del Valle de Texas, en la ciudad de Brownsville, desde las instalaciones de la Iglesia Bautista West Brownsville. Les saludo al Pastor Carlos Navarro, a todos aquellos que nos siguen por medio de Radio Bautista, por medio de Facebook y también en vivo desde YouTube. Por YouTube, usando ahora nosotros todas las redes sociales para poder llevar el mensaje más hermoso del mundo, el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana a las 10 he predicado por primera vez este sermón titulado Lo que nos impulsa a ganar almas. Y es el mismo sermón que le voy a predicar a una audiencia distinta del culto a las 11:30. Y voy a invitarle, por favor, a que todos los que estamos acá en el santuario nos pongamos en pie por respeto a la palabra de Dios. Y vamos a buscar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 34 al 43. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Book of Acts, chapter 10, verse 34 through the 43. Capítulo 10, 34 al 43. Mis amados hermanos, me voy a detener en un par de versículos para enfatizar, para repetir, para mencionar con más pronunciación, con más acentuado lo que quiero explicar. Sígame con su vista, solamente le pido que se una conmigo en el versículo 43. Dice así el Señor en su palabra. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que se predicó, que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo, oiga esto lo que va a leer. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando, oiga, a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Todos en el 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Padre, bendice tu palabra, la cual tenemos en nuestras manos. Háblanos al corazón. Señor, por favor, haznos entender y comprender que toda persona que no te conoce, que toda persona que no ha recibido a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador, está en los dominios del diablo. Y Padre, tú has venido para arrebatarlos y nos tienes a nosotros para que lo hagamos. Háblanos al corazón, pon en nuestro corazón no solamente la bondad, sino que también la acción de hacerlo. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Antes de poder entrar en directo con el sermón, yo lo primero que tengo que hacer es que podamos definir o que podamos explicar el significado de estos dos vocablos o de estos dos verbos: impulsar y también, pues, evangelizar. Todo eso tiene que ver con acción. La palabra impulso viene de una raíz latina que es impulsus. Y esto tiene que ver con una acción que hace de mover algo para que esté en otro lugar. O sea, hace un empujón, lo mueve de donde está, lo saca de su estado actual para moverlo hacia otra posición. O lo que hace es catapultar. Hay algo que ejerce que esta persona busque algo donde apoyarse para poder brincar y llegar hasta otro lugar. Es como cuando algún papá, alguna mamá va a algún parque con su hijo y con su hija y van a los juegos. Y lo que hace la nena o el nene se siente en el columpio y para poder movilizarse y empezar a dar ese swinging, ¿no? Ese movimiento, ella necesita un impulso, necesita algo o alguien que le empuje. Entonces, con esto en mente, ¿qué es lo que nos empuja a nosotros a evangelizar? ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros a compartir el mensaje del Evangelio? Ahora, ya tenemos claro y definido la palabra impulso, algo que nos mueve, algo que nos empuja, algo que nos hace que salgamos del lugar donde estamos para llegar al lugar en donde Dios nos quiere tener. Y la palabra evangelizar es esto. Dice que es la acción de llevar el Evangelio, la palabra de Dios, las buenas nuevas de Cristo a las personas, escuche esto, a las personas en donde quiera que ellos se encuentren, en donde quiera que ellos vivan, en el idioma que ellos entiendan, a fin de que puedan recibir a Cristo como su Señor y su Salvador. Entonces, ¿qué es evangelio? ¿Qué es evangelizar? ¿Qué es ganar almas? Es la acción de llevar las buenas nuevas de Cristo Jesús a un lugar donde están todas las gentes, donde ellos vivan, en donde ellos se encuentren, en el idioma que ellos entiendan, con la finalidad de que ellos le entreguen su corazón a Jesús. Con esto en mente, el resto del sermón a nosotros nos va a ser más útil, nos va a servir. ¿Por qué? Porque yo quiero decirle que hay muchas cosas que ahora a muchos de nosotros en la iglesia nos impulsan, pero no son los motivos correctos. Quiero decir esto claro. El evangelismo no le corresponde solamente al pastor. El evangelismo no es el trabajo de los diáconos. El evangelismo no es el trabajo del comité de evangelismo. El evangelismo no es para la mitad de la iglesia o para el 90% de la iglesia. Toda la iglesia es la obligada por Jesucristo. Acabamos de leer dos cosas que son bien importantes. Una, debemos de entender que toda persona que no tiene a Cristo en su corazón le pertenece al diablo, ¿me entiende? Sea su tía Luparia, sea su abuelo Chon, sea su cuñada Teresita, sea cualquiera persona, aunque sea religiosamente o políticamente incorrecto, lo que estoy diciendo es la verdad. Toda persona que no le ha entregado su corazón a Jesús le pertenece al diablo. Eso es lo que la Biblia dice. Pero también hemos visto esto en lo que tiene que ver con la cuestión donde dice que Dios nos mandó, que nos mandó, que nos mandó. Es una orden. Entonces, a nosotros no nos debe impulsar nada más que los tres puntos que yo le voy a mencionar. Nuestro impulso no debe de ser un acto de rivalidad. Yo no voy a evangelizar porque quiero que a mí me reconozcan como la persona más ganadora de almas de la iglesia. Yo no voy a evangelizar porque yo no quiero que a mí me reconozcan como el líder de la iglesia que más almas gana para Cristo. Yo no voy a evangelizar como pastor porque no quiero que mi iglesia sea la más reconocida en el área, en la ciudad, o en el estado, o en el país donde vivo, que somos la iglesia más ganadora de almas. No. Ese no debe de ser el motivo. No nos impulsa a nosotros esto. Nuestro impulso no debe de ser también la envidia que podemos tener a otra iglesia, a otro ministerio, a otra persona, a otro equipo, a otra organización, porque ellos hacen las cosas más eficientemente o hacen las cosas mejor que nosotros. Nuestro impulso no debe de ser una situación de intereses personales o económicas. Le voy a explicar una cosa. Afortunadamente, en el gobierno de la Iglesia Bautista, nosotros los pastores tenemos un salario que es establecido, que es puesto por la misma congregación. Los pastores no nos pagamos nuestro sueldo. Los pastores no nos quedamos con los diezmos de la iglesia. Los pastores tenemos un salario, un sueldo que nos asigna a nosotros la congregación. Pero los salarios que ganamos nosotros los pastores bautistas, estoy explicando, nosotros no ganamos más porque yo gane más almas toda la semana. Nosotros, a mí me pagan lo mismo que llegaran a venir 1,000 personas hoy o llegaran a venir 50. Eso, lo mismo me pagan. A mí no me pagan más porque yo bautizo más. A mí no me pagan más porque yo presento niños. A mí no me pagan más porque yo celebro quinceañeras. A mí no me pagan más porque yo celebro bodas. A mí no me pagan más porque yo voy a hacer funerales, porque tengo velorios, porque tengo entierro. No, no, no. Yo tengo un salario. Entonces, evangelizar, ganar almas, oiga esto. Debe de ser el impulso que nos da a nosotros el ejemplo de Cristo y la orden que Dios nos ha dado. Pero si hubiera alguien en el Evangelio, un ministro, un diácono, un misionero, algún evangelista, que se sienta motivado o impulsado por alguna ganancia económica, eso a mí me parece que es mezquino. Nos hemos convertido entonces en mercaderes del Evangelio. Somos esos grandes mercantilistas, somos esos grandes negociantes con la fe, la ingenuidad y la bondad de la gente que es muy sincera. Entonces, nuestro impulso no debe ser un interés personal. Me voy a ir a vivir donde me gusta, me voy a ir a vivir donde haya una mejor escuela para mis hijos, me voy a ir a vivir donde yo pueda vivir en una ciudad más segura que esta, una ciudad más próspera que esta, una ciudad más bonita que esta. Eso no debería de ser un impulso para nosotros. Nuestro impulso no debe de ser también andar en búsqueda de un reconocimiento. Para que te den una placa, para que te den un pergamino, para que te den un cuadro. No, vea lo que dice la Escritura. Hay una cita que yo quiero que usted vea conmigo. Mire qué interesante. El apóstol Pablo dijo esto. Algunos, qué bueno que no todos, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Entonces, ¿qué me impulsa a mí? ¿Qué nos impulsa a la iglesia? ¿Qué nos impulsa? Y quiero, no quiero hablar en primera persona como congregación, sino que quiero incluir a la iglesia de Cristo, a los cristianos. ¿Qué nos impulsa a nosotros los cristianos para evangelizar? Nos impulsa el ejemplo de Cristo. En el capítulo 9, versículo 35 al 38 del Evangelio según San Mateo. Hay una cita que aquí el hermano Conrado se la va a pasar, o ustedes que están por ahí con sus Biblias, si gustarían ustedes cerciorarse y ver qué es lo que dice la Escritura. Dame la cita, Conrado. Vea lo que dice la Escritura. Y aquí quiero que usted se detenga conmigo para poder explicarle algo. Recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas. Póngame un segundo. Présteme su atención. Esta semana he recibido una cantidad impresionante de llamadas de muchos estados, Arkansas, desde Florida, Nueva York, del estado de Illinois, en California, aquí en Texas, en Arizona, en Tennessee, en Wyoming, cantidad, con todo esto que ustedes conocen de lo que ha estado pasando pues con los niños, con las familias inmigrantes y los niños pues en estos shelters que hay. Yo me recuerdo que este ministerio yo lo heredé gracias a la confianza que me tuvo el pastor Ernest McCallum. Ernest McCallum vino hace 25 años a esta iglesia y venía todos los domingos en la noche a verme. 2, 3, 4 domingos que vino a verme, a escucharme predicar. Y él me heredó el ministerio de Bayview, el Detention Center. Dios me dio el privilegio de, en ese entonces, antes del 9-11, de haberme convertido en el capellán del Departamento de Migración. Entonces yo tenía la oportunidad de poder entrar todos los lunes, desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana, todos los lunes de la vida. Yo iba con mis Nuevos Testamentos y con mis Biblias. Entonces hay cuatro edificios ahí. Un edificio que se llama Alfa, Beta, Charlie, Delta. Y en cada edificio habían 100 detenidos. Entonces venían los agentes de seguridad, sacaban el primer edificio y me lo sentaban a mí en unos bleachers, en unas gradas, y le predicaba yo a 100 adultos por 20 minutos. De esos 100 muchachos, esos adultos, esos señores, el 80-90% al terminar yo el sermón aceptaban a Cristo. En los 10 minutos que ellos se movían, me bajaban a las otras 100 personas. Hermana Felita, si gusta para que la nena la atiendan en la cuna, sería mejor para que ustedes escuchen. Sí, si la podemos sacar para... Gracias, hermana Teresita, para que la puedan atender. Bien, entonces, después de esos 10 minutos, nos atendían a nosotros y me bajaban otros 100 muchachos, otros 100 adultos. Y los bajaban de ahí y yo les predicaba 20 minutos, el mismo sermón, porque era diferente audiencia. Y de las 100 personas, 80-90% le entregaban su corazón a Jesús. Y luego otros 100, y luego otros 100. Hermano, yo terminaba exhausto, cansado. No tenía tiempo en tomarme un poquito de agua. Me tiraba 4 sermones de 20 minutos, 80 minutos, estamos hablando de hora 20, sin parar. ¿Qué es lo que pasaba? Que estos muchachos el otro lunes ya no estaban ahí. Ya los habían deportado para México, para El Salvador, para Ecuador, para Perú, para Bangladesh, para Nicaragua, a donde tenían que deportarlos. Y entonces yo llegaba el otro lunes y otros 400. Cuando yo vine a esto, mire lo que me pasó aquí. Esto no tiene nada que ver con ningún pastor de nuestras iglesias, de nuestro grupo. Yo conocía a una persona, un pastor de una iglesia. Entonces vengo yo y levanto el teléfono y le digo, hermano, le saluda Carlos Navarro. Sí, sí, hermano, ¿qué le puedo servir? Hermano, mire, qué bendición más grande. Acabo de regresar yo ahorita de tal lugar. Y hermano, fíjese que estoy teniendo tantas conversiones todos los lunes, ya no puedo, ¿me puede ayudar? Y me dijo, no hombre, hermano, me dijo, ¿para qué pierde usted el tiempo? Me dijo, si esa gente nunca más los vamos a volver a ver. Hermano, qué golpe más fuerte me dio. Así hay mucha gente que piensa, pero este era pastor. Jesús, por eso quiero que vea el modelo que nosotros tenemos. La Biblia dice que Jesús recorría, Jesús, todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, ¿qué es lo que nos impulsa? ¿Qué es lo que nos empuja a poder evangelizar? No a mí, sino a todos nosotros. ¿Qué nos impulsa a la iglesia de Cristo a evangelizar, a hacer el trabajo? Todos, este no es trabajo del pastor, este no es un trabajo de un grupo de los hermanos, este no es un trabajo del comité de finanzas, este no es un trabajo de los líderes de la iglesia, es un trabajo de todos. ¿Qué nos impulsa a nosotros? El ejemplo de Cristo. Cristo es nuestro ejemplo y nuestro modelo por excelencia. Nosotros no tenemos que andar inventando ninguna metodología. Nosotros no tenemos que andar inventando ninguna estrategia. El modelo es Jesús. La estrategia es Jesús. El plan es Jesús. La operación es Jesús. Tenemos que entender que no a todos los lugares a donde vamos a ir la gente va a aceptar. Hermano, por favor, miren, yo no sé qué nos pasa. A algunos les hace falta 20 centavos para cumplir el dólar en la cabeza. Les falta un hervor para entender las cosas. No toda la gente va a aceptar, hermanos. A Jesús le pasó lo mismo. No toda la gente aceptaba cuando él iba. En Gadara lo echaron fuera de la ciudad. Sus hermanos no creían en él. Su familia no confiaba en él. No porque la gente nos va a rechazar. No porque la gente no va a creer. Por eso vamos a dejar de hacerlo. El modelo es Jesús. Algo hermoso de Jesucristo, maravilloso. Que Jesucristo, cuando le dio las instrucciones a todos los discípulos, ¿sabe qué fue lo que hizo? Ahora quiero ir a su ciudad. Ahora quiero ir a Capernaum, a Betsaida, a Belén, a Betania. Hoy quiero ir también a Decápolis y quiero ir a Judea, a la ciudad de ustedes. Dame una cita, por favor, que está ahí. Mire qué interesante. Esto es algo maravilloso. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Tu mamá necesita de Cristo. Tu papá necesita de Jesús. Tus vecinos, tus amigos, tu familia, tus compañeros de trabajo necesitan de Jesús. Mire qué cosa más interesante, que Jesús dijo: voy a salir de acá, voy a salir de estas cuatro paredes, voy a moverme de acá. El ministerio de Cristo no fue estático. Y se levantó y se fue a todas las ciudades de donde era Pedro, de donde era Juan, de donde era Andrés, donde era Felipe, donde era Lucas, donde eran todos los apóstoles. Me voy a ir a sus pueblos a predicarles el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que nos impulsa a nosotros como cristianos? El modelo de Jesús. El ejemplo de Jesús. No tenemos que andar inventando nada, queridos. No tenemos que andar nosotros viendo qué programa, qué plan, qué estrategia funciona mejor. Hay que poner a trabajar el modelo de Cristo y el ejemplo de Jesús. Pero hay otra cosa que nos debe impulsar a nosotros. El deseo de obedecer a Cristo. Hermano, mire, esto es elemental. Esto es fundamental. Toda persona que no comparte el Evangelio con otras personas está siendo rebelde a Cristo. Y no importa qué es lo que usted haga para el Evangelio, haga para la iglesia, no importa cuántos donativos usted dé en la congregación. Mire, más adelantito voy a explicar una cuestión al respecto de esto. No se trata de su dinero. Si nosotros no obedecemos a Cristo en esto, estamos mal. Vea lo que dice la Escritura en el capítulo 10, versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. La orden de Cristo, la orden que el Señor ha dado, la orden que hemos recibido de Jesús, ha sido mal entendida, ha sido negligida, ha sido ignorada, ha sido omitida. Y nosotros no podemos pecar de caer en la trampa de desobedecer nosotros a Dios. Si nosotros, hay gente que son muy buenos, pero muy buenos. Son puntuales, son responsables, son buenos diezmadores, pero no ganan un alma para Cristo. Le voy a decir algo. Esto va a la yugular hoy, aquí a la yugular. Hay muchos que se van a morir y nunca han ganado una persona para Cristo. Una persona para Cristo. Y tienen 40 años en el Evangelio, tienen 30. Son buenos para dar de esos diezmos. Están en todos los cultos de su iglesia. Vienen a buscar a Dios desde temprano. Están en el día de ayuno y oración. Participan en todo, pero nunca han ganado a una persona para Cristo. ¿Se imagina usted esto? Por eso dice Jesús, bueno, ¿y de cuándo acá? ¿Ustedes me llaman Señor si ustedes no hacen lo que yo digo? ¿Y cómo ustedes se atreven a llamarme y a decirme Señor, Señor, si ustedes no hacen lo que yo les he mandado? Es duro, hermano. Entonces, ¿qué es lo que nos impulsa a nosotros para evangelizar? ¿Qué es lo que nos impulsa? Hermano, mire. Haciendo cuentas, me pidieron los señores del Media, del Baptist Press, del Texas Press, que yo hiciera un recuento, y como yo tengo récords de todo lo que les reporto a ustedes, hermano, le digo, mire, de 25 años para acá, bajita la mano, son 31 a 32 mil jóvenes que le han entregado su vida a Jesucristo en nuestros ministerios, incluyendo el tiempo del ministerio del hermano Zamora, de la hermana Macías, de la hermana Barbarita, del pastor Rogelio, cuando fueron a IES por muchos años. ¿Dónde están ellos? No tenemos ninguno acá. No, miren, yo no soy un pastor obsesionado. Yo no estoy obcecado, yo no estoy enfermo, yo no estoy pensando de que cada silla que está aquí en la iglesia tiene que estar llena en los dos cultos. Le decía yo a los hermanos, platicando el viernes en la noche con el hermano Carlos Recio, le digo, hermano, mira, imagínate que no se hubieran ido todos los pastores de nuestra iglesia. Todos los buenos muchachos, los buenos líderes, que ahora son pastores de sus congregaciones. Cada uno de ellos tiene una iglesia de casi 100 personas. Son 17 iglesias que hemos comenzado. Son 1.700 personas que no están aquí. ¿Qué importa que no estén aquí? Están con ellos. ¿Qué tendríamos que tener nosotros? 4 cultos en la mañana y 4 cultos en la tarde para poder atender a 2.500 personas. No hay espacio. Se da cuenta que no es esa mi motivación. Se da cuenta que no es eso lo que a mí me impulsa a evangelizar. De estos 264 jovencitos que aceptaron ayer a Cristo, de los otros 200 que la semana antepasada, de los otros 100, es probablemente que ellos nunca van a sentarse aquí en nuestra iglesia, no se van a congregar. El deseo de obedecer a Cristo es lo que nos impulsa a nosotros en evangelizar. Sin otras cosas no le obedecemos a Jesús. Esta sí debe de ser. Mire, se lo digo así sinceramente. No diezme, hombre. Quédese con su dinero. Le va a hacer falta para pagar pañales y medicinas y para pagar seguros. No, mire, ¿sabe qué? No diezme, hombre. No lo necesitamos, hombre. Eso no es lo más importante aquí en la iglesia. Quédese con su dinero. A usted le hace falta más que a nosotros. Pero usted no puede seguir negligiendo. Usted no puede dejar, oiga esto, no puede dejar de obedecer a Jesús. Tenemos, es una orden, es una obligación. Entonces Jesús no es el Señor, ni de su vida ni de la iglesia. Si en otras cosas nosotros no obedecemos a Jesús, que esta sea la orden obedecida por nuestro jefe. Hay un versículo que lo escribió Samuel, y mire lo que dice la Escritura. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente, oiga, ciertamente el obedecer es mejor que traer tus diezmos. Obedecer es mejor que venir y cantar. Obedecer es mejor, oíme, obedecer es mejor que venir y orar. Eso es mejor. Dame la otra parte del versículo. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. 0 y 2. A la iglesia cristiana, a los hijos de Dios, a nosotros los que estamos acá, ¿qué es lo que nos impulsa para ganar almas para Cristo? ¿Qué es lo que nos impulsa para llevar el mensaje del Evangelio? ¿Qué es lo que nos impulsa a nosotros para compartir las buenas nuevas con los que no lo conocen? La obediencia de Cristo en nosotros. La tercera cosa. La primera era el ejemplo de Jesús. Lo que hizo Jesús. That's what inspires me. That is my greatest motivation. His example. He always was talking about the kingdom of God. Entonces me inspira a mí, me motiva a mí, me impulsa a mí el ejemplo de Jesús. ¿Qué es lo que me impulsa a mí para predicar el Evangelio? La obediencia a Cristo nos mandó a predicar. Y la tercera cosa, ¿por qué? Porque Jesucristo es el único medio para salvar a la humanidad. Nos guste o no nos guste, lo entendamos o no lo entendamos, lo comprendamos o no lo comprendamos, lo querramos aceptar o lo querramos rechazar, la única forma de poder salvarnos y la única forma de poder salvar a la humanidad es a través de Jesucristo. En Hechos capítulo 4, versículo 12, dice la Escritura de esta forma, y en ningún otro hay salvación. Oiga esto, en ningún otro, en ningún otro, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay una serie de versículos que yo quiero que el hermano Conrado nos comparta y yo se los voy a leer desde acá. La Biblia dijo, Jesús dijo, así que arreglémonos con él. Si somos de los que queremos contradecir ahí contradiga a Jesús. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, Él. Yo soy la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. La otra cita. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos, ¿se da cuenta? Ay, ¿para qué fueron allá la pulga? Un gran solazo, y mucha lluvia, y mucho soquete, y mucho lodo. Y fuimos, y nadie quiso. Ay, ¿para qué van para allá a Tapachula? Si lo único que quieren es recibir lo que nosotros les llevamos. Pero la gente viene y recibe eso. ¿Y para qué dan cajitas de la misericordia? ¿Y para qué van a España si no se convierte la gente? No sea tarado, hombre. Lea la Biblia. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y lo último. Porque hay un solo. There's only one. There's not two, three or four. No, no, no. It's not plan B. It's not plan C. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Qué nos impulsa? Con esto termino. Voy a invitarles a que nos pongamos en pie y veamos bien esta figura y me escuche. Ejemplo, en África hay un país, hay una región infestada de SIDA, pero Europa tiene la vacuna y Europa no comparte con África la vacuna contra el SIDA. Shame on them. Crueles, ingratos. Hay difteria, hay tosferina. Hay sarampión, hay malaria, hay chikungunya, hay zika, hay dengue. Y hay un país en Latinoamérica que tiene la vacuna y no nos la da. ¿Qué tal si el doctor Luis Pasteur, doctoras que están acá, no hubiera compartido con nosotros la vacuna? Usted tiene en sus manos, en su boca y en su corazón, el antídoto. Se lo voy a repetir de nuevo. Toda persona que no está con Cristo está en el territorio del diablo. Usted tiene el poder de arrancarle de las manos del diablo a esa persona. Así como un día nos arrancaron a nosotros, así como un día nos sacaron a nosotros de la profundidad de las tinieblas, nosotros somos los responsables. El único medio es Jesús. Y a los únicos que Dios tiene en esta tierra es a nosotros, a la iglesia, para que otros puedan aceptar a Jesús. Inclinamos nuestro rostro, vamos ahora. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos al corazón. Estamos rodeados de tanta gente que no te conoce. Y somos los únicos. Hay gente muriendo de hambre y nosotros tenemos el pan. Hay gente muriendo de sed y nosotros tenemos el agua. Hay gente muriendo sin Cristo y nosotros te tenemos a ti. Padre, lo que nos impulsa a hacer lo que hacemos es el ejemplo tuyo, Señor. El obedecerte a ti y el entender que tú eres el único medio. Señor, llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Tráenos de regreso en esta tarde. Va a haber un culto hermoso. Buena música. Buen mensaje, tiempo de convivio, nuestros misioneros llamarán desde España. Qué buen motivo para poder venir a tu casa. Que sea tu Espíritu Santo, entonces, el que nos impulse a venir. Llévanos pues con tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador.
creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.